Shabbat Shalom, queridos amigos. Pues estamos aquí en vísperas de Pesaj, en el Shabbat Agadol, para estudiar la Parashat Esav, que comienza así. Y le dijo el Eterno a Moisés: ordena a Aarón y a sus hijos, diciéndoles: esta es la ley del holocausto. Permanecerá encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana con el fuego ardiendo. Como ya les dije, estamos en el Shabbat Agadol, es decir, el gran sábado que antecede a Pesaj. Y no importa la porción que coincida con este Shabbat, siempre el Shabbat antes de Pesaj se llama Agadol, que en general es la Parashat Esav, la que corresponde, pero puede cambiar. Ahora, ¿por qué este nombre? ¿De dónde sale? La primera fuente es la Torah misma, pues en el Génesis, en el capítulo 3, versículo 21, la Torah dice: también tuvo Sem, padre de toda la descendencia de Eber, hermano de Jafet el Grande. Como ven, ahí se los puse subrayado en verde y amarillo, porque en amarillo dice Agadol. Porque los sabios asocian el Shabbat que antecede Pesaj con Jafet el Grande. Veamos qué nos dice la gematría. Jafet tiene una gematría de 490, igual que la palabra Ha'ot, que quiere decir la rueda del tiempo o el tiempo que se repite. Pero esta no es la única razón. También en la Haftarah, que se lee en este Shabbat, es la Haftarah de Isaías, y ahí también aparece como referencia la palabra Agadol, Dios el Grande. Pero este gran anuncio, que es la antesala de Pesaj, es un momento cumbre que sucedió el 10 de Nisan, en la época en el que los hebreos vivían en Egipto. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios les ordenó tomar un cordero para el sacrificio pascual. Y cuando salieron a comprar el cordero, tenían la orden de decir que estaba destinado a la ofrenda pascual en preparación a la plaga que sufrirían los primogénitos si no liberaban a los hebreos. Los hebreos compraron los corderos y los ataron a las patas de la cama, desafiando así a las deidades egipcias, cosa que era penada con la muerte. Y esto representó la primera liberación. Entonces, los primogénitos egipcios fueron a ver al faraón para exigirles que dejaran ir a los hebreos, pues la vida de ellos peligraba. Y cuando el faraón se negó, estos entraron en guerra contra el ejército del faraón, lo cual produjo centenas de bajas entre los primogénitos egipcios. Y en ese momento comienza a gestarse en la mentalidad de los hombres el derecho y la posibilidad real de libertad. Cuando los hebreos observan que el mismo faraón acabó con los primogénitos egipcios, entonces empezaron a creer realmente en la liberación. Por eso se llama Shabbat Agadol, el gran Shabbat. Gadol es la raíz de Gédula, que quiere decir redención, grandeza de bondad. De hecho, Gédula es uno de los nombres de Gesed. Entonces, Tesav quiere decir ordena. Esto puede provenir del verbo ordenar, o puede ser una frase imperativa, que es dar una orden. Que pareciera que aquí este último es el caso. Pero ya se habrán dado cuenta que una ley es una orden que sirve para mantener el orden. Así que es un juego de palabras exacto. Esta porción es famosa porque la gematría de su nombre coincide con el número de versículos que tiene. En total tiene 96 versos, se considera que es una porción larga, y el hecho de que Tesav, como ven, tiene la letra Sadi y la letra Vav de gematría 96, se considera que obligatoriamente tiene que decirnos algo a nivel gemátrico. Resulta que la cábala nos revela que 96 es la misma gematría de Hamoach Vehalev, que quiere decir el cerebro y el corazón. Exactamente, Hamoach tiene gematría 53 y Vehalev tiene gematría 43, lo cual nos da un total de 96 igual que Tesav, ¿ok? Tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué mensaje nos oculta aquí la Torá? La Torá nos está diciendo que lo que sale del pensamiento es filtrado por el corazón. Esta es la primera lectura. Es decir, lo que sale del pensamiento es traducido por el corazón. Así que nosotros entendemos el mensaje que recibimos de acuerdo al estado en el que está nuestro corazón. En la mayoría de los casos no entendemos el mensaje real, pues nuestro corazón está afligido. Es decir, este se matiza con nuestros patrones emocionales, con nuestras creencias, con nuestros vicios emocionales, que son los celos, la envidia, la vanidad, el orgullo, etc. También una de las cosas que matiza ese corazón afligido es la forma en la que hemos sido criados, el ambiente que nos rodea, la carga genética, en fin. Tenemos una gran pared frente a nosotros para poder entender el mensaje que los intelectos divinos nos proyectan. En la medida en la que vamos depurando todas estas bacterias energéticas, que son los vicios emocionales, que son nuestro sistema de creencia, etcétera, 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 en esa misma medida vamos logrando la conexión, la confianza y la certeza. Y esa es la pureza de corazón que necesitamos. Pero eso no es todo. Y ya vamos a hablar. Las emociones, mis amigos, son los órganos de la vida. Si un órgano está enfermo, entonces el bebé que está gestándose dentro de la biná sufre una malformación, Haz Veshalom. Y eso es lo que parimos. Es decir, un conflicto es el parto de un bebé mal gestado por un órgano dañado, que ya viene siendo un vicio o algún otro factor negativo. ¿Por qué les hablo de un bebé? Porque mucha gente, después que empieza a hacer este trabajo, comienza a tener sueños con bebés hermosos. O a veces puede ser un sueño con un bebé que está en peligro o con un bebé que le pasa algo. Es el bebé, es una energía que se está gestando, que tiene órganos internos y que esos órganos son nuestras cualidades emocionales. Entonces el estado del bebé depende de cómo nosotros o del estado que tiene nuestro corazón. Un logro es un parto de un bebé hecho con un corazón depurado. Se darán cuenta que la mayoría tiene sueños de bebés sanos y la mayoría tienen partos sanos. Si bien es cierto que en la vida siempre vamos a tener conflictos, yo me alegro muchísimo cada vez que alguien me dice, mira, Maciel, me pasó esto, mira, o sea, casi todos que que están estudiando y que se toman el estudio en serio tienen bebés sanos, tienen partos que generan un bebé productivo, un bebé sano, un bebé hermoso. ¿Qué es lo que pasa con esto? La Torá ordena tener todo en orden para poder producir bebés sanos. ¿Cómo lo sabemos? Ayer una de nuestras compañeras me decía que le parecía increíble que cuando uno quería cumplir con la Torá, las cosas se abrían. Y esto es importante entender porque ciertamente es un modo de corroborar lo que aprendemos. Las leyes de la Torá son luces que circulan por un desagüe llamado árbol de la vida. Esos desagües son los senderos. Imagínense las canalizaciones que tienen en su casa. En el lavabo de su casa tienen una canalización, en el fregaplato de su casa tienen una canalización. Asimismo, sucede a nivel energético. Los senderos del árbol de la vida son canalizaciones. La mayoría de esas canalizaciones están tapadas. Cuando decidimos hacer una mitzvá, que era lo que les decía antes de la clase, esas luces empiezan a descender con una gran fuerza porque lo más potente que hay en este universo son las luces o la luz. Entonces la luz empieza a descender con una gran fuerza y tiene el efecto de unos de estos, no hay ninguna comparación, pero para que entiendan, son como destapadores de cañerías. Esa luz empieza a empujar y a empujar y a empujar las obstrucciones que impide que la luz llegue. Y una vez que se depura la canalización, la luz circula libremente y esto se refleja en el mundo de la acción, en un beneficio o en una facilidad para atraer la luz de la mitzvah. Y por eso, si ustedes quieren hacer su pan de Shabbat y hay algo en escasez, van a conseguir. Si ustedes quieren hacer el seder de Pesaj, van a conseguir. Eso sí, no pueden quedarse parados en su casa esperando. Tienen que moverse, buscar, preguntar. Y alguien los va a invitar, algo se les va a abrir para que puedan hacer ese seder. Tesaf, entonces dijimos que significa orden. ¿Qué es lo que Dios nos ordena aquí? Si la orden es el holocausto o mantener el fuego encendido, tal y como lo dice el principio en la Torá, el templo nunca hubiese sido destruido, porque los decretos reales no pueden ni anularse ni derogarse. De hecho, el Rambán explica que cuando Dios dice ordena, esto se trata de un mandato inmediato y que queda para las generaciones futuras. Pero si no hay templo, esto no puede cumplirse. Así que hay algo que no va. ¿Qué quiere decir todo esto? Como es arriba, es abajo, mis amigos. Anular el decreto de un rey es quitarle su cetro y su corona. Y eso lo vimos en Purim con el decreto del rey Asuero. Es decir, Asuero no podía anular su propio decreto. ¿Qué hace él? Él hace un otro decreto que se le pone por encima al decreto que había antes, permitiéndole a los judíos defenderse y armarse y entrenarse para combatir a los que los querían destruir. Entonces, ¿qué es lo que la Torá nos está diciendo aquí? ¿Qué es lo que Dios ordena? Veamos Levíticos capítulo 6, versículo 1 y 2. Vean lo que dice aquí. Vaidaver Adonai el Moshe lemor tesav et. Hasta donde está el último subrayado amarillo, ahí dice, estas son las palabras que Dios le dijo a Moshe, ordena et. Cuando van a subrayar, cuando ven que yo subrayo las últimas letras de estas palabras, vean que aquí se escribe Hatorá. Las últimas letras de estas palabras, Moshe, desde Moshe, y si quieren pueden quitar a Moshe y van a encontrar de todas maneras en el orden inverso, Torah. Entonces, ¿qué es lo que Hashem ordena? Hashem ordena la Torah, ordena las leyes que son inmutables. Y estos son los bebés sanos. Eso es lo que nos está ordenando la Torah. ¿Qué quiere decir todo esto, mis amigos? Esto quiere decir que la materialidad es una manifestación de la condición espiritual. Fíjense algo. La sensación de vacío es desagradable y por eso provoca movimiento. Provoca que hagamos algo para llenar ese vacío que no queremos sentir. La mayoría de nosotros comenzó a estudiar Torah o comenzó a estudiar Kábala porque sentía una sensación de vacío que no se llenaba con nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros accionamos para sentir satisfacción, todas las vasijas vacías que tenemos se llenan. Eso quiere decir que no tengo que buscar el dinero, sino que tengo que buscar la satisfacción. Y cuando yo busque la satisfacción de ese vacío interno, el bolsillo se llenará, el estómago se llenará, el corazón se llenará, el hígado se llenará, la mente se llenará. Todas las vasijas pertinentes se llenarán. ¿Entienden esto? O sea, nuestro cuerpo no se fracciona, ni ninguno del sistema que nos rige se fracciona. Somos un solo sistema, somos un ejad. El sistema neuronal es uno con el sistema límbico y es uno con el sistema digestivo y es uno con el sistema nervioso. No hay separación. Por eso cada día lo declaramos cuando hacemos el Shema Israel. Y si somos uno, mis amigos, no hay nada en nuestro sistema psicosomático que está separado. Pesaj es una festividad que nos distancia de todo el poder que le damos a la materia de esclavizarnos. Por ejemplo, comer matzá nos ayuda a cambiar las creencias que tenemos sobre el dinero. ¿Cómo lo sabemos? Porque la gematría nos los enseña. Matzá tiene una gematría de 135. Y si le agregamos el kolel, obtenemos 136, que es la gematría de la palabra dinero, que en hebreo se dice mamón. Ahora tenemos que ver qué significa el kolel. El kolel es la unidad que se le agrega a cualquier palabra y que no altera su significado. ¿Qué quiere decir esto? Que agregar el kolel determina la conciencia espiritual que se le está poniendo a esa palabra. Determina la conciencia divina. En otras palabras, comer matzá por comerla no produce nada. Pero cuando le ponemos la conciencia de lo que significa la matzá, cuando le ponemos la conciencia del valor gemátrico de esta palabra, matzá, cuando le ponemos esa cabana, entonces esto afecta nuestras creencias con respecto al dinero que nos esclavizan. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la Torá son símbolos arcaicos que nuestro subconsciente reconoce, mis amigos. Cuando uno come una matzá, uno dice, bueno, ¿qué tiene esto que ver con mi vida cotidiana? Nada. Pero es con tu subconsciente, con tu memoria arcaica, la que se ve afectada por tus acciones. Y por eso es que los hagim dentro del calendario hebreo tienen un efecto importante en nuestra psiquis. Aparte de esto, cada parte del ceder tiene una simbología importante de la cual se habla la noche de Pesaj. Fíjense otro ejemplo. Ya saben que hay una parte del ceder en la que los niños hacen cuatro preguntas. Y comienza con la canción que todo el mundo sabe, que a todo el mundo les canta, que es Manishtana. Manishtana ha laila se mi cola lenu. Mi cola lenu. A laila se, a laila se. Ok, esa canción tiene esta frase, alaila aze. Manishtana halaila aze se traduce como ¿qué hay de diferente esta noche? Pues si vamos a la gematría, verán que alaila significa noche, pero que la palabra aze tiene valor numérico 17. Eso quiere decir que la Torá nos está diciendo que es la única noche buena del año. Fíjense de dónde viene el término noche buena. Halaila Azé significa noche buena. Porque Azé es bruma, es atmósfera, pero Azé también significa el frente, significa pecho, significa lo que tengo delante de mí. Entonces, lo que nos está diciendo la Torá cuando nosotros cantamos esta Manishtana Halaila Aze, nosotros estamos reconociendo la energía que tenemos enfrente. Y por eso se traduce como noche buena. Y de hecho es la única noche buena del año. Y de allí viene esta expresión, que como ya entenderán, no es el 24 de diciembre. ¿Ok? Ahora, volviendo a los sacrificios que tanto se hablan en este libro. Yo pienso que en lo personal, Dios pide sacrificio, ovino y ganado, para ir extirpando paso a paso la idolatría subconsciente que el pueblo tenía. Visto que el primer paso para la liberación de Egipto fue sacrificar un cordero. Eso quiere decir, mis amigos, que Dios hace toda esta planificación del Mishkan y todo esto para borrar específicamente del ADN de la humanidad esta idolatría que se tenía con las deidades animales. Fíjense que había una brecha grande de separación entre el Dios único y esta cultura politeísta en la que crecieron los hebreos. Es igual a lo que sucede hoy en día, mis amigos. Imaginativamente existen deidades que son mediadoras, pero que también la vida material es una deidad que nos mantiene alejados del Creador porque creemos en ella. No la vemos como un resultado, ¿no?, sino la vemos como una causa, la vemos como el objetivo de nuestra vida. Por eso es que en la Torá utiliza la palabra korban, que en realidad significa acercarse. ¿Pero qué significa un korban hoy en día para nosotros, ya que el templo no existe? El korban significa la víctima que todos tenemos dentro. De alguna manera, todos creemos en el sacrificio de alguna de nuestras partes. Y si no somos víctimas, somos victimarios. La Torá, con la lectura de estos sacrificios, está tratando de sacarnos de este arquetipo víctima-victimario para convertirnos en victoriosos. Eso quiere decir que cada circunstancia que vivamos en nuestra vida será un korban para acercarnos a la inteligencia única, ¿Están entendiendo esto? Es decir, si el corbán significa acercarse, cuando nosotros vivimos una situación y nos victimizamos, nosotros estamos siendo el ganado o el cordero que está siendo sacrificado. Estamos poniéndonos en el pedestal de la víctima. Tenemos que salir de allí y ponernos en el pedestal del victorioso, para que cada circunstancia nos acerque al Creador. Y esta distancia no está en el exterior, está en lo interno. Está entre nuestro intelecto y nuestro corazón. Y ahí volvemos a encontrar la frase Hamoah Vehalev. Biológicamente, mis amigos, se sabe que entre el cerebro y el corazón hay una autopista de doble sentido. Es decir, hay pensamientos que son detonantes de emoción y hay emociones que generan pensamientos. Sin embargo, la Kábala nos enseña que nosotros vamos de Malhut hacia Keter. Es decir, evolutivamente, el pensamiento es el último en desarrollarse. Por lo tanto, constituye el elemento más plausible de modificarse. Y en este proceso de cambio, las emociones lo acompañarán. En otras palabras, nuestras emociones deben depurarse para generar pensamientos de alta frecuencia. El miedo, por ejemplo. El miedo no tiene un pensamiento que lo genere, porque el miedo es reactivo. Se activa a través de un estímulo que podría estar conectado con un aspecto de la memoria, pero no necesariamente. Es una emoción instintiva simplemente. Y este se diferencia de la ansiedad porque esta última es una emoción no del tiempo presente, sino anticipatoria, de algo peligroso o de algo que se cree peligroso, pero que está en el futuro. La tristeza se presenta luego de la ansiedad, porque en la ansiedad opera el sistema parasimpático y su operatividad disminuye, es decir, el sistema parasimpático disminuye su fluido y es cuando aparece la tristeza. Sin embargo, la tristeza también proviene de una pérdida, de un duelo o de una ruptura, y su intensidad depende de cómo se encaran estas situaciones. La ira, en cambio, es territorial. En general, cuando el ego se ve afectado en cualquiera de sus formas, se activa la ira como un mecanismo de defensa o como un mecanismo de manipulación. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, una persona se ve descubierta en una mentira, en una triquiñuela, y lo primero que va a hacer es molestarse antes de que alguien le reclame. Lo primero que va a hacer es ponerse iracundo porque se siente descubierto y el ego se pone en estado de alarma antes de que cualquier cosa lo afecte. ¿Ok? Pero el amor, ¿qué es el amor? ¿Es una emoción? ¿Es un pensamiento? Ninguno de los dos, mis amigos. El amor es lo que une. Es una sustancia que proviene de Keter, es exclusivo de Keter. Y en una mínima escala, lo que más se le parece es el amor que una madre siente por su hijo, porque este es incondicional. No importa lo que el hijo haga y lo que el hijo, en lo que devenga su hijo. La madre siempre va a amar a su hijo. O sea, estamos hablando en situaciones normales. Una madre siempre va a amar a su hijo por encima de ella misma. Ese es el tipo de amor que Dios, que Dios hace fluir al mundo. Es el amor que une, es el amor incondicional. El que no ha sentido la sensación de dar a luz un hijo, no lo puede entender. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de sistemas hormonales y biológicos que sufre el cuerpo para que una madre comience a desarrollar una empatía natural con ese infante. Y es un proceso natural que sucede hasta en los animales. Pero el amor va más allá de la empatía, va más allá de una relación de pareja que puede estar motivada por una pasión sexual. El amor es una emoción tan sublime que lo único que se puede comparar con ello es un cable que se une al otro, la unidad. Lo único que se puede comparar a el amor es todo lo que une. No hay otra palabra para describirlo. En fin, este es un somero análisis para que entendamos el gran valor que el estudio de la Torá nos aporta. ¿Cuál es, mis amigos? ¿Cuál es el valor que esto nos aporta? Si analizamos todo esto de lo que acabo de hablar, nos daremos cuenta que aún somos esclavos de Egipto. ¿Por qué el cuello se relaciona con el faraón? No solamente porque en hebreo paró quiere decir cuello. Es porque el sistema endocrino y el sistema nervioso parasimpático que regulan las emociones tienen sus raíces en el tronco cerebral y en la médula espinal. Si ven ahí la imagen, verán cómo, vean la parte de arriba, verán cómo el sistema parasimpático, exactamente ahí donde Dani lo está señalando, está conectado con la médula espinal y con el cerebelo, y eso toca a todo nuestro sistema nervioso. En otras palabras, mis amigos, nuestra conciencia vibra y obedece a las emociones. ¿Por qué la conciencia? Porque de acuerdo al árbol de la vida, nuestro da'at, si me pones el árbol de la vida, Dani, porfa. Entre Jojma y Bina y entre Keter y Tiferet, en todo ese medio que está allí, hay una sefirá que el ser humano debe producir que se llama Da'at. Da'at depende del conocimiento, depende de la sabiduría que se adquiere y del entendimiento que se adquiere, porque el Da'at es un resultado entre la Binah y la Jojma. Da'at, mis amigos, es el modulador de frecuencia de nuestra energía. Nuestra conciencia vibra de acuerdo al mundo de formación, que es el mundo de las emociones. Esto quiere decir que aunque la autopista entre el cerebro y el corazón sea una doble vía para la mayoría de la gente, hay una sola vía que funciona, que es de abajo hacia arriba. La salida de Egipto es la apertura de la otra vía de la autopista, en donde es el cerebro el que envía la información a la emoción para modularla. ¿Comprenden esto? En general, nosotros estamos regidos por nuestras emociones, porque la autopista funciona de abajo para arriba. Es la emoción la que desata mis pensamientos, la que desata mis sistemas de creencia, la que desata mis memorias. La cábala, el estudio de la Torá, nos abre la autopista que va de arriba hacia abajo. Nos abre la madurez emocional y la serenidad para controlar las emociones. Las emociones, mis amigos, son el adolescente que todos tenemos dentro. Por eso ellas duelen. Y el cerebro es el adulto. Esto es lo que nos aporta la Torá y lo que nos va a aportar el Seder de Pesa. Y yo, en lo personal, creo que no hay otra manera de abrir esta vía de la autopista. Porque la sabiduría y la Binah trabajando en conjunto hasta el momento solamente lo he visto dentro de la Cábala. Por eso la Torá se ha abierto al mundo, porque es el tiempo de evolución, mis amigos. ¿Ok? Espero que esto esté claro para todos. vamos a ir a las preguntas.
Recording stopped.
El que tenga preguntas ya puede activar el micrófono o levantar la manito para ir haciéndola.
¿Hay preguntas?
No. Entonces,
sí, me perdí por un momento porque tuve una llamada importante. ¿El colel qué es, Maciel? Disculpe.
El colel es una unidad.
Ajá.
Y el colel representa al Aleph. Pero es la conciencia divina que se le agrega a la palabra que se está aumentando su valor gemátrico. ¿Comprende? No altera. ¿Perdón?
¿Esto cómo se realiza? Disculpe mi ignorancia.
Por ejemplo, si hay una gematría de 135, tú le pones un 1 y buscas el equivalente que es 136.
Ah, perfecto.
Ok.
¿A esto se le llama colel?
Sí.
Correcto. Gracias.
De nada. Dime, Bernarda, mi amor.
Mora, es que me surge aquí una inquietud.